Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Buen provecho. Usted que ya está en sintonía de tu almuerzo en Deportes Sport Lunch. Hoy viernes 6 de febrero del 2026. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero a lo que ya usted se sirve el arrocito blanco con la habichuela, la chuleta y los tostones. Vamos a hacer esta pausa y al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz nos tiene toda la información del mundo de los deportes. No se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En tu almuerzo en Deportes por Lunch, así que le damos la bienvenida a todos aquellos que están en sintonía a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo. Bueno, este fin de semana mucha gente está listo, como yo, para lo que es el Super Bowl, especialmente lo que es el medio tiempo, pero para eso ya se encuentran nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, y Josué González, que nos estarán hablando de este tema y mucho más. Muy buenas tardes, compañeros, y buen provecho.
Muchas gracias, Michelle Vélez, para ti, para todo aquel y aquella que está en sintonía de Radio Grito, las personas que se conectan a través de las redes sociales, el Facebook Live. Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial de los Deportes, junto a Josué González, que ya lo tenemos tempranito. Bienvenido a tu almuerzo en Deportes, Josué, saludos.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, le hice la pregunta a Michelle fuera del aire. Michelle, el próximo domingo, pues evidentemente uno de los eventos más grandiosos a nivel mundial, mucha expectativa. Dos equipos del fútbol americano, los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se enfrentarán por el campeonato. Pero le pregunto a Michelle, oye Michelle, ¿a qué equipo vas? y me dice, no voy a ninguno, yo voy a ver el medio tiempo, yo quiero ver a Benito, yo quiero ver a Bad Bunny. Así que mucha gente, estoy de acuerdo con Michelle, que no le interesa tanto ver el juego, lo que quieren ver el espectáculo del medio tiempo. Y me imagino, Josué, no sé si estás de acuerdo conmigo, que particularmente aquí en Puerto Rico y toda América Latina, esa va a ser la atracción principal. Obvio que a nosotros nos encanta el deporte, pero añadirle que va a estar el artista puertorriqueño que acaba de ganar el premio de mayor reconocimiento a nivel mundial en la música, ganó un Grammy. Así que todo se ha combinado para que este próximo domingo Bad Bunny, Mr. Benito, el puertorriqueño como usted y como yo, esté dándole reconocimiento a nivel mundial a Puerto Rico. ¿Cuál es la opinión de Josué González?
Bueno, yo soy más fanático del fútbol, tengo que hacerlo esto, pero como tú dices, es un boricua que está obviamente exponiéndose a nivel mundial y como puertorriqueño pues nos alegra. Ahora bien, pues hay críticas por un lado, hay fanatismo por otro, hay muchas pasiones, sobre todo me ocupa la seguridad. He visto notificaciones y hasta reportajes de que puede haber algún tipo de atentado. Esperamos que no, esperamos que solamente sea un buen partido de fútbol y un buen espectáculo de medio tiempo.
Bueno, definitivamente que yo me imagino que en un evento como este y de la magnitud de este evento, porque Josué, en suelo norteamericano, ¿habrá un evento más grandioso que el Super Bowl?
No, no, definitivamente el evento más grande, deportivamente hablando, en Estados Unidos, sin duda alguna es el Super Bowl.
Y a nivel mundial, yo entiendo que el Super Bowl, conjuntamente, voy a hacer una comparación con el Mundial del Balompié, con el Mundial del Soccer, yo creo que estos son los eventos más grandiosos en términos de audiencia, del interés a nivel mundial. Yo creo que el Super Bowl está en uno o dos. ¿O cuál otro evento pudiéramos pensar? Porque sí está el Clásico Mundial de Béisbol, sí que están las Olimpiadas, sí que hay muchas cosas, pero yo creo que jamás va a haber un evento más grandioso de lo y las expectativas. Oye, estuve leyendo que un comercial, un anuncio en el juego del Super Bowl este próximo domingo de tan solo 30 segundos va a estar rondando de 8 a 10 millones de dólares, Josué.
Definitivamente, unas cantidades que son impresionantes. Yo te diría, Noel, a nivel mundial, te puedo mencionar, número uno, el Mundial de la FIFA, número dos, las Olimpiadas, y número tres, el Super Bowl. Pero sin duda, a nivel de Estados Unidos, el Super Bowl es el evento más grande.
Y ya usted lo dijo, me imagino que allí va a haber la representación, la cantidad más, en términos de personas preparados, de seguridad, yo creo que allí tienen que haber miles de personas, obviamente, pudiéramos decir identificados, o también personas de servicio secreto que van a estar dentro de este estadio, en los perímetros del mismo. Esto se va a celebrar en San Francisco, California. Y yo me imagino que, Josué, allí tiene que haber seguridad aérea, seguridad por todas las esquinas, porque sí, lo que se está viviendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y más lo que pasó, yo siempre, pues uno tiene que desafortunadamente recordar lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, y uno de los males que yo precisamente le estaba comentando en estos días a mi amigo y mi hermano Henry Lugo, ¡Bravo! Saludos para el Bravo que nos está escuchando. Es en Estados Unidos, más que nada, yo sé que está pasando algo con relación al trabajo que está haciendo ICE. Y mucha gente lo ve, están atacando a través de los diferentes, la inmigración, están buscando. Pero yo digo, lo que está detrás de todo esto es al terrorista, que están buscando a las personas que silenciosamente no tienen identidad y hacen daño. Yo me imagino que van a haber muchos representantes del ICE por allí mucha seguridad. Y estoy de acuerdo contigo, Josué. Yo, ¿a quién no le gustaría estar en un evento como este? Pero también hay un cierto sentido de riesgo. En términos de cantidad de personas, Josué, en ese estadio, ¿rondará las 100,000 personas?
Yo creo que está como en las 80,000, si no me equivoco. Y Noel, precisamente una de las cosas por las que menciono la seguridad es porque el pasado domingo, durante la ceremonia de los Grammy, pues Bad Bunny hizo unas declaraciones, ¿verdad?, de protesta contra las heladas de ICE en los Estados Unidos. Y sabemos que en Estados Unidos hay muchos fanáticos políticos en pro y en contra. Así que en ese sentido es que me preocupa un poco, ¿verdad?, que no vaya a haber, no vaya a ocurrir algo lamentable.
No, no, y siendo objetivo, este programa no se distingue para nada, absolutamente. En ese sentido, yo soy antipático. Aquí se habla de deportes. Aquí no se habla ni de religión, aquí no se habla ni de política. Aquí no se habla absolutamente el contenido, el peso más grande de lo que aquí nosotros hablamos, obviamente es informar a nuestra querida audiencia y respetada audiencia del tema del deporte. Pero son temas que hay que tocar porque son realidades. Y una de las cosas, perdón, que estoy de acuerdo contigo, es que si hay algo que ha identificado al artista puertorriqueño, Benito, mejor conocido como el Bad Bunny, el Conejo Malo, es por sus declaraciones muchas veces, de la manera que él piensa, él lo exterioriza, y políticamente hablando, pues sí, tiene un impacto social. Y yo no quisiera, obviamente, que se vaya por nada del mundo, se vaya a manchar lo que se está celebrando este próximo domingo, que es el campeonato del fútbol americano, y que el show del puertorriqueño sea por todo lo alto, que sea del agrado de todos. Yo sé que hay un sector que no le gusta, obviamente, el contenido del estilo de Bad Bunny, pero yo lo tengo que decir, como puertorriqueño, yo quisiera que fuera lo mejor posible. Y vamos a estar, como está Michelle, yo sé que hay millones de personas que van a estar a la expectativa. ¿Qué es lo que vamos a ver en este show? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Y al final de la noche, que gane el mejor en términos del juego y sobre todas las cosas, que el show de Benito, de Bad Bunny, del puertorriqueño, sea espectacular, esté bestializado y más que nada, que nos ponga por todo lo alto. Josué, quiero escuchar tu opinión.
No, definitivamente. Es igual que lo que buscamos es que sea un espectáculo de altura y que vaya, ¿verdad?, de acuerdo al juego, que es tanto el juego como el show de México, que es un espectáculo de alta calidad. No tengo duda que así va a ser.
Bueno, este próximo domingo entiendo de que NBC Puerto Rico va a transmitir el juego. Michelle me estuvo diciendo que también, que entiende que Telemundo va a estar transmitiendo el Super Bowl aquí en Puerto Rico. Comienza a las 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Y Josué, finalmente, vamos siguiendo con el tema. ¿Cómo entiendes tú que se va a desarrollar este juego? ¿Será uno de muchas anotaciones o será un juego donde se va a imponer la defensa? Tu pronóstico de comienzo de juego, mitad de juego y final de este juego este próximo domingo. ¿Quién gana y por cuánto?
Bueno, primero que nada, entiendo que va a ser un juego de no tantas anotaciones o un score posiblemente de los 20 y pico, 20, por ahí, debido a que ambos equipos tienen muy buena defensa. Ambos equipos corren bien la bola. O sea que esto nos lleva a un juego más de menos anotación debido a que a ambos equipos les gusta trabajar el juego de la tierra, lo cual consume más tiempo y por lo tanto se refleja en menos anotación. En cuanto al equipo de New England, llega aquí como un equipo que nadie esperaba. Nadie esperaba que en la AFC el equipo de los Patriots se colara. Pensaba que Baltimore se piensa en el equipo de los Chiefs.
nadie daba, ni siquiera para ganar su división. La división, todo el mundo pensaba que le iban a ganar los Buffalo Bills. Así que, sin duda alguna, el equipo de dirigente.
Josué, Mark, no sé, Braver, si nadie está escuchando, te estamos perdiendo de conexión. No sé si pueda, ¿verdad?, moverte un poquito para la conexión mejor.
¿Cómo no, Michelle? Pues ahora me estoy aquí conectando.
Gracias.
Al internet. Pues mira, ¿me escuchas bien?
Sí, adelante.
Te escuchamos perfecto.
Excelente. Pues yo entiendo que el equipo de New England es la sensación, es la sorpresa en cuanto al ¿verdad?, a lo que lo han logrado este año. Terminaron segundo en la AFC, ganaron la división este, que había sido dominada por los Buffalo Bills en los últimos años. Un equipo que tiene muy buena defensa, que corre bien el balón. Su talón de Aquiles es que tiene un quarterback que es prácticamente novato, que ha tenido una campaña embestializada. De hecho, estuvo ahí, recibió votos para MVP, que finalmente Matthew Stafford fue el que recibió el premio del MVP. Pero yo creo que el equipo de los Seahawks, ¿verdad?, por otro lado, un equipo que, aunque su quarterback es un veterano joven, que es sin duda alguna, un digno de admirar, porque un equipo que fue drafteado por los Jets y fue descartado por los Jets, descartado por los 49ers, descartado por los Panthers, descartado por los Vikings, y ahora llega a Seattle y vuelve y tiene una temporada bestializada y lleva a su equipo al Super Bowl. Yo creo que aquí no es la gran diferencia entre los dos equipos. El equipo de Seattle corre mejor el balón. Y el equipo de Seattle tiene más profundidad en la defensa. Es un equipo más defensivo, aunque New England es un excelente equipo defensivo también. Creo que va a ser un partido cerrado, un partido posiblemente 24-20. Posiblemente se defina en los últimos minutos, ¿verdad? Field goals importantes. Muchas veces se han decidido estos juegos por field goals que han fallado durante los primeros quarters. Así que, Noel, me voy a ir en un partidito cerrado 24-20 con el equipo de los Seattle Seahawks.
Te va a ir con los Seattle Seahawks 24-20. Oye, ahorita mencionaste en términos de la importancia de los field goals y quiero informar al público que precisamente el pateador, el hombre responsable de dar la patada luego del touchdown o cuando vaya a dar una patadita, un field goal de 3 puntos, de los New England Patriots es el venezolano Andrés Andy Borregales. Jovencito, apenas tiene 23 años de edad, ya habíamos hablado de él, estudió en la Universidad de Miami, fue Hurricanes, y es el hombre, estará en las piernas de él la victoria para los New England Patriots. Pero también es interesante, Josué, porque estuve viendo que hay un jugador puertorriqueño, nacido y criado en Dorado, Puerto Rico, que juega para los Seattle Seahawks, y yo desconocía ese detalle. ¿Tú tienes información sobre de quién estamos hablando?
Sí, Noel, estamos hablando de Federico Maranjes, el center, para poner perspectiva, ¿verdad?, los que no saben que la posición de centro es nada más y nada menos el que le da la bola al quarterback. Cuando están dobladitos ahí, el que le pasa la bola al quarterback, ese es el centro. Una posición sumamente importante, porque si esa transferencia del ovoide, ¿verdad?, del balón de fútbol, no es efectiva, pues ahí vienen los fumbles, ahí vienen obviamente los sacks, si la transferencia no es buena. Así que es una posición bien, bien sensitiva. Y este muchacho, como menciona, fue nacido y criado en Puerto Rico. No es que se crió allá, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Aaron Hernández, que en paz descanse, que es de descendencia boricua, pero yo creo que no pisó Puerto Rico en su vida, o muy poco. Pero en este caso estamos hablando de un jugador que es nacido y criado, o sea, que comenzó en la Liga Juvenil boricua, y fue escalando poco a poco, y sin duda alguna, un ejemplo de superación. De hecho, lo que escuché es que su familia fue obligada a migrar luego del huracán María a los Estados Unidos. Así que es una historia, sin duda alguna, de superación.
Y como ya dije, un venezolano en los New England Patriots, un puertorriqueño, puertorriqueño en los Seattle Seahawks, y está Cristian Emilio González. Dice aquí que es el cornerback del equipo de los New England Patriots, colombiano-americano, de padres colombianos, pero nacido y criado en Estados Unidos. Así que hay representación latina, como dije, en estos equipos, muy interesante, pero ya para mí es indiscutible. Hay un puertorriqueño en los Seattle Seahawks, no way, obvio que voy a ir al equipo de los Seattle Seahawks. Josué los escogió para ganar. Los pronósticos están ahí divididos. Hay quienes piensan que van a ganar los New England Patriots, pero la mayor parte de las anotaciones que dan los expertos es que va a ser un juego bien cerrado, y como dijo Josué, en anotaciones 20-something to 20-something. Así que vamos a ver lo que sucede. Josué, ¿puedes explicar dentro de la posición? Ahorita nos explicaste de la, ya hablamos obviamente del pateador de los New England, hablamos del centro de los Seattle Seahawks. ¿Pudieras explicar cuál es la posición que juega Cristian Emilio González, que como dije es cornerback en el equipo de los Patriots?
Sí, no, los cornerbacks son los jugadores defensivos que se encargan de defender a los recibidores del equipo contrario. O sea, su trabajo es que el recibidor, el wide receiver, los tight ends, no completen el pase, o sea, que no reciban el balón, o cortarle el balón, obviamente, porque son los jugadores que hacen las intercepciones en la mayoría de los casos, porque obviamente están cubriendo, para ponerlo en efecto, ¿verdad? Que sabemos que el béisbol es el deporte que más nos apasiona aquí en Puerto Rico. Sería como el defensivo jugando el center field, velando cuando venga el fly para tratar de atraparlo, interceptarlo, y no lograr que obviamente que el wide receiver logre avanzar en yardas y de esa manera pues que el otro equipo pueda anotar. Así que es un jugador defensivo que se encarga de defender los pases del equipo contrario.
Bueno, pues Josué, sentimentalmente, ¿tú estás con los Seahawks o con los Patriots?
Estoy sentimentalmente y completamente con el equipo de los Seahawks. Usted sabe que yo no soy fanático de los Patriots. Son rival de división, conocidos por hacer trampa en el pasado, y nunca he simpatizado con ese equipo. Así que creo que el equipo de Seattle es mejor y definitivamente quiero que el equipo de Seattle gane.
No, ok, pues René Cardona y Acevedo allá en Playuela. Yo también voy a los Seattle Seahawks, así que te quedaste solito. Es que le preguntaba a Josué, dado el caso de que este jugador, Cristian González, tiene el mismo apellido que Josué, pero es colombiano. Obviamente su papá se llama Héctor González y no es nuestro amigo Héctor González, el pepiniano. Así que interesante, este próximo domingo, 7:30 de la noche, comienza el juego. Me imagino que más o menos la primera mitad, ¿como cuánto debería durar, Josué? ¿Como una hora? ¿Es correcto?
Correcto, alrededor de una hora y 10 minutos, ¿verdad? Dependiendo de los anuncios o de cuántos anuncios hayan vendido, pero más o menos una hora.
No, Josué, tú dices que cuántos anuncios han vendido. Esto es increíble. Lo vendieron todo y rapidito. Se peleaban las compañías por la oportunidad de anunciarse y, como dije, al comodísimo y bajo precio de 8 a 10 millones de dólares por solamente 30 segunditos de anuncio. Así que esto es lo interesante del Super Bowl, porque no solamente es el juego. Los anuncios comerciales pues juegan un rol bien significativo, porque no sé si todavía, pero en el pasado yo escuché que al mejor anuncio del Super Bowl, ¿sabes cuál era el premio? Que no se lo cobraban. Así que le salía gratuito. Así que, pero es el mejor anuncio. En una ocasión, no olvido que ganó la compañía Doritos. Fue un anuncio bien gracioso. Yo lo puedo poner desde ese punto de vista. Sumamente gracioso, que había un empleado en una oficina comiendo Dorito calladito. Pero usted sabe que el Dorito, cuando usted lo toca, pues te va a dejar la marca del queso en los dedos. pues, y cuando llegó el jefe, pues prácticamente él comenzó nervioso a tocarlo todo, y donde quiera dejaba la huella de la marca del queso del Dorito. Y en esa ocasión, pues fue el anuncio que ganó, le salió de gratis a la compañía. Así que vamos a ver lo que sucede este próximo domingo. Así que más o menos como a eso de las 8:30 de la noche debe de estar comenzando el show, el espectáculo de Bad Bunny, entiendo, Josué. Más o menos aproximadamente a las 8:30 de la noche debe ser.
Aproximadamente 8:30, 8:45 debe estar comenzando.
Y en términos de audiencia, según tengo entendido, Josué, se esperan más de 200 millones de personas a nivel mundial que van a estar viendo este juego. No sé si tú tienes algún otro número, pero lo que leí fue eso. Más de 200 millones de personas.
Sí, y es interesante, Noel, porque precisamente, lamentablemente, en cuestiones políticas, pues se ha hecho un halftime alterno, el cual va a ser amenizado por el artista Kid Rock. Y mucha gente, ¿verdad? Dice que nada, voy a ver el de Kid Rock en protesta, que la NFL trajo a Bad Bunny. Aquí pues entra el ambiente político, lamentablemente, y también el tema del racismo. Yo espero que el de Bad Bunny ponga sus números y el otro sea un fracaso, porque la realidad es que aquí se demuestra lamentablemente el desprecio y el racismo hacia no solamente los puertorriqueños, sino a los latinos.
Okay, quizás tengo una duda. Lo que nos quisiste dar a entender que de manera simultánea va a haber un show de Kid Rock también en ese mismo tiempo.
Es correcto. ¿Verdad? Vamos a decirlo así, un grupo político, por no, ¿verdad?, no mencionar el nombre, pues esto es un programa de deporte, ha hecho una campaña para que la gente no escuche el espectáculo, o no vea, mejor dicho, el espectáculo de Bad Bunny. Y para contrarrestar ese espectáculo de Bad Bunny, se inventaron un show de medio tiempo alterno con Kid Rock. Y lo que buscan es que a esa hora la gente no sintonice el show oficial, que es el de Bad Bunny, y que entonces sintonicen ese para que los ratings bajen y demostrar que Bad Bunny no podía estar en el Super Bowl. Es lamentable, pero las cosas como son.
Pero me imagino que entonces va a ser en otra cadena de televisión.
No sé si es una cadena de televisión o si es digital, ¿verdad?, en alguna plataforma. Pero lamentablemente esto va a ocurrir.
Y no busques nada más. Más claro, no cantar al gallo. Esto es una manera de cómo boicotear el espectáculo de Bad Bunny.
Definitivamente.
Bueno, lo escuchó aquí, usted en su almuerzo en deporte, por eso es que hay que escuchar este programa, porque aquí le traemos la información precisa y sobre todas las cosas. Le hablamos de la representación latinoamericana en este juego, este próximo domingo, y ya Josué le explicó. Nombre del puertorriqueño, José, ¿cuál es el centro de los Seattle Seahawks?
Es de apellido Maranges.
Maranges, así que...
Te voy a decir rapidito, no, si me permite. El nombre es Federico Maranges.
Federico Maranges. Tuve la oportunidad de ver un reportaje, una entrevista que le estaba haciendo el reportero precisamente de Telemundo, que ahora mismo se me escapó el nombre, y donde está allá en este momento en California. Y un grupo de amigos aguadeños, estuve hablando con ellos, dos amigos aguadeños que van para el Super Bowl, y compraron los boletos hace varios meses atrás, y me dijeron que a un costo cada uno de 15,000 billetes, pero hoy, Josué, ya esos boletos estaban rondando cuatro veces el valor de los mismos. Así que, wow, como correrán los millones y los billetes este próximo domingo a nivel mundial en lo que es el Super Bowl. Bueno, Josué, otro tema esta tarde... Continúa la Serie del Caribe allá en México, donde Puerto Rico clasificó, va para la semifinal. Hoy, uno de los equipos de México se estará enfrentando a Dominicana a las 4 de la tarde. Y a las 9 de la noche, Puerto Rico estará jugando contra el otro equipo de México, los Charros de Jalisco. Y esto es simple, esto es eliminación, aquí estamos hablando sencilla. El que gane entre México y Dominicana mañana jugará la final ante el que gane entre Puerto Rico y el otro equipo de México. Como les indiqué, mañana sábado a las 9:00 p.m, pues entonces se estará jugando por el campeonato de la Serie del Caribe. Esperemos que los Cangrejeros de Puerto Rico pues ganen. Y hablando del tema del béisbol, Josué, ya finalmente se anunciaron los cuales serán los jugadores de Puerto Rico. Ayer oficialmente se anunciaron de cara al Clásico Mundial. Tu opinión, si quieres obviamente abundar, hacer algún tipo de análisis dentro de la lista de los jugadores que sí nos van a representar comenzando el próximo 5 de marzo aquí en San Juan, Puerto Rico. ¿Qué te parece el listado de los jugadores boricuas?
Bueno, no, primero que nada, ¿verdad? Como fanático puertorriqueño que soy, pues le deseo el mayor éxito a este equipo y a todo este grupo de jóvenes, ¿verdad? De jugadores que sé que van a dar el 200% para representar dignamente a Puerto Rico. Una vez dicho eso, ¿no?, tengo que decir que siento un poco de no sé si indignación, frustración, coraje, y la pregunta, ¿verdad?, que me he hecho en estos días es: ¿con quién debe ser ese coraje? Si con MLB, si con los equipos, o como yo mencioné en el programa del pasado lunes, veía como que la reacción del presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico como que fue para las gradas. Hizo un espectáculo mediático de que no vamos a jugar, si no nos dejan jugar, nosotros aquí somos los que decidimos, somos sede. Y al final del día, ¿qué ocurrió? Terminó haciendo lo que MLB le dio la gana, vamos a decirlo así, o crea dudas, porque la realidad es que de la información que yo he leído, ¿verdad?, porque salen muchas cosas diferentes, pero he leído varios reportajes que dicen que quien se supone que se encargue del seguro de los jugadores no es MLB, no es el equipo de Grandes Ligas, no es el jugador, sino son las diferentes federaciones. Y me quedo con esa pregunta de qué fue realmente lo que ocurrió aquí, si fue una negligencia de parte de la Federación de Béisbol, si fue una negligencia del gerente general del equipo, en este caso, ¿verdad?, Carlos Beltrán. No estoy hablando mal de Carlos Beltrán como jugador, ¿verdad?, no tiene nada que ver, pero obviamente no es lo mismo tú jugar el center field o tú ser bateador designado que tú confeccionar un equipo. Aquí hubo algún fallo y yo espero que ya los jugadores que están son los que están, y espero que ganemos y que pasemos a segunda ronda y que tengamos opción para el campeonato. Ahora, hay que decirlo, está difícil. Cuando tú ves el roster de Puerto Rico y lo comparas con los otros países, pues te diría que ni siquiera estamos en el top 5, con mucho respeto. Pero aquí hubo un fallo y aquí se manejó la información erróneamente. Alguien falló, alguien no quiere aceptar que falló, y al final del día los que perdemos somos los fanáticos que esperábamos, ¿verdad?, con muchas ansias por 4 años ver el famoso Team Rubio y ver los mejores jugadores que Puerto Rico tenga disponible para representarnos. Y en ese grupo de los mejores grupos jugadores disponibles, se tenía que incluir a Francisco Lindor, a Carlos Correa, a Javi Báez y muchos más que faltan por ahí. Quique Hernández, ¿verdad?, que lamentablemente está lesionado. Pero aquí hubo un fallo y la información es confusa, y yo creo que hay alguien que está mintiendo. Y yo lo que esperaría, ¿verdad?, es que ya no se puede hacer nada en cuanto a roster, pero que al final del día salga a la luz y sepamos qué fue lo que realmente sucedió.
Bueno, definitivamente estoy de acuerdo contigo como amante, y el béisbol es mi deporte favorito en términos de equipo. El béisbol por mucho es mi deporte favorito. Yo amo el béisbol desde niño, jugué pequeñas ligas, siempre me ha apasionado el deporte del béisbol. Lo sigo en todos los niveles. En Puerto Rico toda mi vida he sido indio de Mayagüez. Desde niño he sido seguidor, todo el mundo lo sabe, de los Yankees de Nueva York. Soy amante del béisbol de la AA, soy navegante de Aguada en el béisbol de la AA. ¿Y qué puedo decir? Y como puertorriqueño, pues obvio que quería ver que nos representaran los mejores jugadores en la actualidad que tenemos a nivel mundial y que juegan en las grandes ligas. ¿Qué pasa? Pues sí, cada situación creo que es individual. En el caso de Carlos Correa, pues ya sabemos su situación, la cirugía que tuvo en su pierna, el riesgo que hay. Ha sido un jugador bien propenso a lesionarse a través de toda su carrera. Ahora se dice que Lindor y que le hicieron y que una limpieza en el codo y que todavía no puede estar ready. Y en el caso de Javi Báez, pues lamentablemente, como dijo Josué, esto quien lo organiza es la Federación Internacional de Béisbol. Esto no es Major League Baseball. No. Para aclarar las cosas, aquí la Federación de Béisbol de Puerto Rico, por eso es el que está el presidente José Quiles, es el que tiene que ver, porque es con cada federación dentro de los 20 países que van a jugar y van a ser representados en el Clásico Mundial. En el caso de Javi Báez, que yo desconocía, Javi Báez, Josué y público que nos escucha, está suspendido del Clásico Mundial porque luego de culminar la pasada participación de Javi Báez en uniforme de Puerto Rico en el Clásico, dio positivo a cannabis, a marihuana, por decirlo así. Y la federación no permite hacer pruebas de dopaje. Y ahora vamos, Major League Baseball no tiene problemas con eso, pero la federación sí tiene problemas y un pelotero que da positivo, pues lleva una suspensión. Por tal razón, el caso de Javi Báez no juega porque está suspendido de esta edición del Clásico. La máquina Berrío está lesionado, dicen que puede estar disponible para la segunda ronda. Obviamente primero hay que ganar la primera para que luego tenga la oportunidad. Pero dentro de lo que tú has leído, que yo he leído y veo que hay informaciones que se contrastan, se cruzan. Si el pelotero quiere jugar y el equipo no le da el seguro, pues el pelotero se puede pagar un seguro individual, buscar una compañía que le asegure. ¿Y qué es lo que usted quiere asegurar? Su sueldo de la temporada 2026. Eso es prácticamente lo que usted tiene que hacer. Hay tantas versiones, a la hora de la verdad, culmino con esto. Los nombres que van a jugar, lanzadores, tenemos 16 lanzadores. Josué, si quieres emitir algún comentario, Elmer Rodríguez, prospecto de los Yankees de Nueva York, José de León, el isabelino, Fernando Cruz, ya lo conocemos, jugó doble en Aguada, juega de los Yankees de Nueva York, Seth Lugo, Grandes Ligas, Raymond Burgo, Edwin Díaz, el Sugar, José Espada, perdón, Rico García, Jorge López, Giovanni Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Yaxiel Ríos, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vélez. Todos estos 16 lanzadores, entiendo de que en términos de lanzadores estamos bien, Josué.
No, yo entiendo que no se afecta en cuanto al roster del equipo, los lanzadores. Yo donde entiendo que está, ¿verdad?, la gran diferencia es en los jugadores de cuadro y los outfield.
Bueno, infielder, Nolan Arenado, Willy Castro, Edwin Arroyo, Darrell Hernández, Emmanuel El Pulpo Rivera y Luis Vázquez. Jardineros, outfielders, Carlos Cortés, Matthew Lugo, MJ Meléndez, Helio Ramos, Eddie Manuel Rosario y Brian Torres. Catcher, Martín Machete Maldonado, Cristian Vázquez. Y la reserva, José Berrío, Jonathan Bermúdez y Alexis Díaz. ¿Algún comentario, José, con relación a nuestro equipo, el personal que llevamos?
Bueno, como te menciono, Noel, ¿verdad? Las expectativas versus la realidad, pues lamentablemente no es el equipo, ¿verdad?, que uno pensaba que íbamos a tener. No solamente lo digo yo, ¿verdad?, lo dice todo el mundo. Y es que también aquí hay mucha desinformación durante las pasadas semanas, posiblemente dos meses. Hemos escuchado que si George Springer dijo que sí, que si Riley Green dijo que sí. Entonces se forma esta, ¿verdad?, expectativa falsa de que vamos a tener este super equipo, cuando muchas veces ni siquiera han hablado con esos jugadores. Y luego y esto lo vemos clásico tras clásico, viene la decepción. En el caso de Nolan Arenado, llevábamos 3 clásicos mencionando que Nolan Arenado iba a jugar con Puerto Rico. Este año pues se dio, obviamente no es el mismo Nolan Arenado de hace 2 clásicos, pero en estos momentos obviamente es una pieza súper importante en este equipo. Pero yo entiendo que el problema con esto es la desinformación que hay, y que si fulano va a jugar, que si no va a jugar, cuando muchas veces desde el saque saben que no va a jugar. Mira el caso de Javier Báez sabía que no podía jugar. Pues mira, yo no puedo jugar. Ni siquiera le expliqué por qué. Yo no puedo jugar, ya está. Y en el caso de, ¿verdad?, de Correa y Lindor, pues ya ahí es un poquito diferente, ¿verdad? Como usted menciona, la información es que las federaciones son las que se encargan de los seguros. Entonces no me cuadra, ¿no?, el espectáculo que hizo el presidente de la federación diciendo, estamos molestos, nos vamos a retirar, cuando usted sabe que usted es el responsable del seguro y que si no le dan permiso para el seguro, pues es responsabilidad suya. Entonces pues no me cuadra el show mediático, el estar jugando para la grada, como decimos nosotros, cuando tú conoces la realidad y estás entonces dando información que no es correcta. Eso es lo que molesta, ¿verdad?, como fanático. En cuanto al roster, pues mira, están los que están, Noel, y con esos son los bueyes con los que hay que arar. Así que le deseo el mayor de los éxitos. Como tú muy bien mencionas, no se perjudicó el picheo, y esto es un torneo donde lo más importante es el picheo, especialmente los relevistas. Y en ese sentido, no nos perjudicamos. Pero para ganar el juego, por lo menos tienes que anotar una carrera para ganar 1-0. Así que ahí es donde está, ¿verdad?, el signo de interrogación de cómo va a lucir Puerto Rico en este clásico. Pero yo como boricua estaré apoyando. Otra cosa que critico, ¿verdad?, Major League hace unos meses o hace un año anunció con bombos y platillos, Puerto Rico es el clásico, Francisco Lindor es el capitán, wow, Francisco Lindor es el capitán, es en Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Se dispararon las ventas, sold out, inmediatamente. Muchos se quedaron sin taquillas, como en el caso mío, que cuando entré ya no encontré taquilla porque se había vendido. ¿Por qué? Porque tú tienes la expectativa de que Puerto Rico tiene este super equipo, es sede, Lindor es el capitán, wow, yo voy para allá, yo quiero estar allí en la primera fila. Y lamentablemente, pues no sé si decir que nos engañaron o que engañaron al fanático porque sabían ya que no iba a jugar, o si es responsabilidad de la federación. A eso es lo que voy. Hay mucha confusión y mucha desinformación, pero al final del día, un par de semanas, se va a saber qué fue lo que se dio.
Nunca subestimen el corazón de un equipo que quiere ser el campeón, y ese es el equipo de Puerto Rico. Siempre hemos superado las expectativas en el Clásico Mundial, que no hemos podido ganar el campeonato, pero en todas las ediciones hemos superado las expectativas. Y yo espero y miro al cielo y le pido a Dios que así sea, y que en esta ocasión olvídese de Correa, olvídese de Lindor, olvídese de Javi Báez, y el que no pudo por X o Y razón jugar. Pero te garantizo que esos nombres que yo mencioné ahorita, esos van a comerse el terreno de juego y van a dar el 100%, porque no se va a tratar de los grandes nombres, se va a tratar de los grandes hombres que van a ir allí a representar dignamente la bandera de Puerto Rico, y van en busca de ganar juego a juego. Y eso que le transmite Yadier Molina, que lo tengo que mencionar, que no es casualidad, cogió un equipo en Venezuela ahora en el béisbol invernal del sótano y lo llevó al campeonato. Que Dios le dé la sabiduría a Yadier Molina para hacer un trabajo en la dirección en el Clásico Mundial en Bestializado. Confío y creo en el equipo de Puerto Rico. Y con esto concluyo, y esta noche comienza por todo Puerto Rico el béisbol de la AA. Rapidito voy a ir a los juegos que hay en calendario. Juncos en Río Grande, Las Piedras estará en Gurabo, San Lorenzo en Maunabo, Patillas en Yabucoa, Aguada en San Sebastián esta noche, Navegantes versus Patrulleros, Sabana Grande en Cabo Rojo, Yauco en Lajas, Santa Isabel en Coamo, Ponce en Salinas, Calley estará en Caguas, Utuado en Camuy y Barceloneta en Florida. Así que mucho béisbol, también se va a jugar mañana sábado y se va a jugar el domingo. Son muchos los juegos, así que yo simplemente les indico que busquen en la página de la Liga de Béisbol Superior AA. A través de las redes sociales, Liga de Béisbol Superior AA, y ahí va a obtener toda la información. Y tengo que reconocer que si hay una página en información deportiva que está actualizada, cada momento va a estar refrescadita. Información reciente, se la tengo que dar, para mí es la mejor, y es la de la Liga Superior AA en Puerto Rico, que son los número uno en información. Por encima del BCN, del béisbol invernal, del voleibol, no. La mejor página en información deportiva de deporte puertorriqueño es la Liga de Béisbol Superior AA de Puerto Rico, número uno. Bueno, Josué, muchos cambios. Saludo a mi amigo y mi hermano. Bueno, este es el hombre responsable, que Noel Enrique Acevedo habla en Radio de Deporte. Mi amigo Carlos Vélez, que nos escucha ya desde Playuela en Aguadilla. Carlos, un abrazo, te quiero, papi. Salud y bendiciones para ti. Y muchos cambios en la NBA, Josué, y dentro de los juegos que tenemos. Pero rapidito, Josué, Cleveland adquirió a James Harden. Boston a Nikola Vucevic. El Washington había escogido a Trey Turner, ahora Anthony Davis. ¿Cuál otros cambios más hubo de impacto en estos días en la NBA, Josué?
Yo creo que resumiste la mayoría de los cambios, ¿verdad? El Jared Jackson pasó, los Pacers adquirieron también un centro. Te voy a conseguir ya mismito la información, pero overall, Noel, si me preguntas, yo creo que aquí el equipo que mejor salió, no sé tu opinión, fueron los Boston Celtics. Porque tú adquirir a un centro, ¿verdad?, veterano de la calidad de Vucevic, a un equipo que posiblemente añada a Jason Tatum en las próximas semanas, y que a la misma vez tiene a Jaylen Brown, que es uno de los mejores jugadores, lo que llaman two-way players. Pues definitivamente yo creo que Boston es el equipo que para mí salió mejor. Me gustó mucho también el cambio del boricua José Alvarado a los Knicks. Creo que es un jugador que le aporta muchísimo viniendo del banco. La energía, el hecho de que él es de allí también, ¿verdad? Hay una comunidad grandísima puertorriqueña allá en Nueva York. Y sale de un equipo como New Orleans, que sabemos que está prácticamente eliminado, a un equipo que tiene opciones. Así que, si me preguntas, también el hecho de que se especulaba de que Giannis Antetokounmpo podía pasar al equipo de Miami Heat o al equipo de los Warriors o al mismo equipo de los Lakers, yo creo que el hecho de que no se cambiara a Giannis y el hecho de que no se cambiara a Ja Morant para ningún equipo del este, a la misma vez es una victoria para el equipo de Nueva York, porque si por ejemplo Miami hubiese cogido a Giannis Antetokounmpo o a Ja Morant, como se especulaba, pues posiblemente es un equipo que se le va a ir por encima, porque sabemos que tiene, ¿verdad?, otros talentos. Pero al no hacer estos cambios, yo creo que el equipo de Nueva York gana. Y encima de eso, adquirir un jugador como José Alvarado, pues yo creo que el equipo de los Knicks hoy en día es mejor. Y creo que el equipo de Boston hoy en día también que si en segunda, en el este, esos son los dos equipos junto con Washington, ¿verdad?, que adquirió a Anthony Davis y a Trey Young. Es un equipo que es mejor, pero yo creo que a Washington se le hizo tarde ya para este año. Pero de cara al año que viene es un excelente cambio. Así que te diría que esos son los tres equipos que yo entiendo que mejor salieron en este día de cambio. Todavía, Noel, es bien importante
mucha gente, ¿verdad?, ha criticado al equipo de Miami Heat porque fue el único equipo de la Conferencia del Este que no hizo absolutamente ningún cambio. Pero hay que ver la historia. El equipo de Miami Heat no se caracteriza por hacer muchos cambios el último día de cambio, sino luego, cuando vienen los famosos buyouts, estos jugadores que los equipos terminan los contratos y se vuelven agente libre. Ahí es que el equipo de Miami Heat usualmente tiene, ¿verdad?, su botín, o siempre contrata uno o dos jugadores que también pueden hacer impacto. Así que esto no se ha acabado todavía. No solamente lo digo por el Miami, lo digo por los otros equipos. Todavía hay muchos jugadores que van a ser liberados en los próximos días y hay muchos equipos que se pueden fortalecer todavía. Así que to be continued, como dice el refrán, Noel.
Bueno, Josué, yo tengo una preguntita. Sé que el tiempo avanza, son las 12:52. Lo que nos quedan son 8 minutitos y tengo que hablar un poquito de la actividad del boxeo y las artes marciales mixtas. Y para que tú también nos pongas al tanto en el tema del fútbol, del soccer, el balompié. Pero rapidito, ¿tú crees que esta dupleta de Donovan Mitchell, ahora al lado de James Harden, va a dar resultado? Y lo que dijo James Harden, pedí a Cleveland porque es en Cleveland que voy a ganar mi primer campeonato en la NBA. ¿Qué opina Josué González de esto?
Bueno, antes que nada, el centro que adquirieron los Pacers, que está hablando ahorita, es Zubac, del equipo de los Clippers. Ese equipo de los Clippers, Noel, se desmanteló, se quedó Kawhi Leonard solito, pero de eso hablamos un poquito luego, ¿verdad? En cuanto al equipo de Cleveland, pues te puedo decir, adquirieron a James Harden, Noel, pero con mucho respeto. Para mí, Darius Garland es mejor jugador que James Harden en estos momentos. Claro, James Harden tiene un legado, es un jugador que anota muchísimo, pero lo hemos dicho aquí muchas veces, Darius Garland aporta defensiva, James Harden no mucha. Y la realidad es que para los playoffs, yo personalmente entiendo que es más valioso tener un jugador como Darius Garland que tener un jugador como James Harden. Esa es mi opinión, ¿verdad? Muchos dirán, wow, pero es que James Harden, sí, James Harden es un jugador ofensivo espectacular, pero hay que ver cuánta gasolina le queda en el tanque. Y dieron un jugador joven por un jugador pues que lamentablemente está ya en sus últimos añitos. Este es un cambio, Noel, que es para ganar ahora, entre comillas, pero para ganar ahora. Pero si no le sale, es peligroso para el equipo de los Cavaliers.
Bueno, definitivamente para mí, ese va a ser el cambio más significativo y más por el peso de las palabras de James Harden, que ya yo creo que sí todavía le queda. Pero es que la pregunta que yo me hago es la siguiente: Donovan Mitchell es un jugador completamente ofensivo. Él piensa primero en él, segundo en él y tercero en él en términos ofensivos. James Harden también es otro que le encanta ser un jugador ofensivo. Sí hace sus asistencias y demás, pero a veces yo digo, ¿cómo será la química entre estos dos jugadores? Rapidito, porque el tiempo avanza, esta noche Miami en Boston, ¿ganan los tuyos o ganan los verdes y blancos?
Me voy con Boston, quisiera ganar a Miami, pero es muy difícil.
Los Knicks ahora de José Alvarado ante los Detroit Pistons, juegazo, dos potencias de la Conferencia del Este.
El juego de la noche, sin duda alguna, Detroit viene de perder con Charlotte y Nueva York, pues, inspirado, más ahora con ese cambio de Alvarado, me voy con los Knicks.
Indiana ante Milwaukee.
Aquí me voy a ir con el equipo de Indiana. Oye, Noel, y el equipo de Milwaukee retuvo a Giannis, pero se dice que es probable que le dé un shutdown pronto. O sea que el equipo de Milwaukee no le interesa clasificar a los playoffs. Está pensando más en un turno de primera ronda sólido. Así que esto podría traer controversia.
Pelicans contra Minnesota. Los Timberwolves.
Me voy con los Timberwolves.
Grizzlies versus Trailblazers.
Aquí me voy a ir con Portland.
Los Clippers contra los Kings. Estos dos equipos, pues puedo decir que ya hasta el año que viene.
Es así, pero me voy con los Kings.
Y hablando de los Clippers, ahorita lo mencionaste, se dice que la oficina de los Clippers están recibiendo muchísimas llamadas por Kawhi Leonard. Así que pudiera ser el próximo en salir del equipo de Los Ángeles Clippers. Y este próximo domingo, ya saben, Super Bowl. Y mi amigo Gil Feliciano, propietario del Joker Sport Bar, allá en el sector César Ruiz del barrio Malpaso de Aguada, nos invita, que allí va a tener doble pantalla, ambiente tranquilito, familiar, buenos amigos allí para ver el Super Bowl este próximo domingo. Así que, Dios mediante, vamos a ver si nos damos la vueltita por allá, en la barrita El Joker, como dije, barrio Malpaso, de mi amigo Gil Feliciano. Aire acondicionado, y usted allí la va a pasar sumamente bien. Bueno, Josué, ¿qué es lo que hay para este fin de semana en el soccer?
Bueno, en cuanto a el soccer, voy a mencionar los partidos del calendario.
No te escuchamos bien, Josué, te está escuchando muy lejos.
Ok, ahora, ¿me escucha?
Adelante.
Ok, en cuanto a la acción del fútbol de la Liga de España, mañana, sábado, a las 11 y 15 de la mañana, el Barcelona recibe al Mallorca. A las 4 de la tarde, la Real Sociedad recibe al Elche. El próximo domingo, día del Super Bowl, a las 1 y 30 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Betis. Y a las 4 de la tarde, a esto como preámbulo al Super Bowl, el Valencia recibe al Real Madrid. En estos momentos, pues el Barcelona se mantiene como el líder de la tabla con 55 puntos, un puntito por encima del Real Madrid y 10 puntitos por encima del Atlético de Madrid. Así que es lo que tenemos por el momento. En otra noticia, Noel, se informó ayer que James Rodríguez, mediocampista colombiano, va a hacer su ingreso a la MLS, así que anunció su firma con el equipo de Minnesota en la MLS, así que otra liga en la que James Rodríguez va a estar jugando. Yo creo que ha corrido el mundo completo este señor.
Bueno, que tenga mucho éxito sobre todas las cosas, eso es lo que queremos. Saludos a Tali Talavera, que siempre nos escucha allá desde Colorado Springs, Colorado. Dice que está en 50 grados la temperatura, así que temperatura agradable. Aquí en Aguada, Tali, está 84 grados y un sol candente, un sol que quema como un sol de verano. Mañana sábado, desde Liverpool, Inglaterra, a través de The Zone, Nick Bowe, el peleador local, el inglés, defenderá su título de la Asociación Mundial de Boxeo del peso pluma ante el mexicoamericano, el Brandon Figueroa. Este Figueroa, no es Figueroa de allí del barrio Malpaso de Aguada. Saludos a mi amigo y hermano Edgar Figueroa y toda la familia Figueroa. Así que esta es la pelea mañana, sala estelar, Andrew Kane contra Alejandro Yair González, otra pelea en el peso gallo. Dice por aquí un total de aproximadamente 10 interesantes combates. Y dentro de las artes marciales mixtas, pues mañana el evento es en Las Vegas, Nevada, donde desde el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, es time, la pelea estelar en el peso gallo. Mario Bautista, de Estados Unidos, con récord de 16-3, se enfrenta al de Brasil, Vinicius Oliveira, que tiene récord de 23-3. Esta es la pelea estelar. Este evento comienza mañana desde las 6 p.m., las peleas preliminares. Así que hay evento de artes marciales mixtas y ya nos estamos despidiendo, pero recuerden, este próximo domingo, 7:30 de la noche, NBC Telemundo, pero yo voy para el Joker de mi amigo Gil Feliciano, allá en el barrio Malpaso de Aguada, sector César Ruiz. Por allá vamos a estar viendo el Super Bowl. Oye, Tali, no me dijiste a quién va, si vas a los Seahawks o vas a los Patriots. Josué González ya le dijo su pronóstico, es un juego cerrado, se va por el mínimo con el equipo de los Seattle Seahawks, y ya le dijo que hay un jugador nacido, criado y desarrollado en Puerto Rico, Federico, ¿cuál es el apellido, Josué?
Maranjes.
Federico Maranje. ¿Cuál es el número que usa en el uniforme, Josué, para estar pendiente durante el juego?
Buena pregunta, Noel.
Te voy a verificar. Okay, está bien. tranquilo, pero vamos a estar pendientes de Federico Maranges, que es el centro del equipo de los Seattle Seahawks. Así que mucho deporte. Saben que aquí en Puerto Rico, esta noche a las 9 jugamos con México en la Serie del Caribe. De ganar,
número 62,
entonces vamos
9.
Mañana por el campeonato. Hoy, Navegantes de Aguada están en San Sebastián, si la madre naturaleza así lo permite, béisbol de la doble A. Y más adelante le vamos a estar trayendo toda la información con relación el próximo lunes, Dios mediante. Resumen, ¿quién ganó el Super Bowl? La pegaría Josué González. Así que vamos a estar pendientes y sobre todas las cosas al intrigante medio tiempo del Super Bowl. Benito, el chico, el conejito malo de Puerto Rico, estará en tarima. Vamos a ver lo que sucede. Así que mucho deporte interesante para el fin de semana. Gracias, Josué. Buen fin de semana para ti.
Igual para ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. A toda la audiencia, que tengan un embestializado fin de semana. Muchas bendiciones y será hasta el próximo lunes a las 12 de la tarde, si papá Dios lo permite. Hasta entonces, buen fin de semana. Muchas gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Llega la información más precisa del